Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Unos teletrabajando en casa, como tiene que ser, y otros aquí en el estudio. En el estudio está Belén Almonacid con su WhatsApp repleto de llamadas de oyentes, pero también recuperando algunas historias que nos llegaron a través de nuestro WhatsApp y que hemos convertido en protagonistas, Belén, o lo vamos a hacer en los próximos minutos.
Discúlpeme usted, señora Eli, pero en estos momentos...
¡Uy, madre mía, que venga señora Belén!
Tengo que volver a recuperar la señora Belén. Y es que a la familia Malmierca Díaz la conocimos el día de San Isidro.
Ahí va el chotis del confinamiento. Conozco un virus que tenía corona, que era muy simpático, pero era lo peor.
Nos ha metido en un confinamiento.
Y así nos cantaban precisamente en ese día el chotis del confinamiento. Y la verdad es que nos llamó mucho la atención porque conocimos un poquito de la historia que había detrás de ellos. Y conocimos además que es que son unos auténticos artistas. Porque lo del chotis estaba bien para San Isidro. Pero claro, hoy es 20 de mayo. Hoy a lo mejor nos pega un poquito mejor, qué sé yo, otra canción vinculada con la COVID-19, pero con un ritmo más moderno que suena el rap.
Un día cualquiera, sin saber por qué, un virus malvado nos vino a enloquecer.
Para protegernos todos, aunque sea una faena, hay que estar en casa, nos toca cuarentena.
El cole desde casa, las clases por Skype, todos en pijama, esto es lo que hay.
Bueno, pues esta es la familia, como decíamos, Malmierca Díaz. Malmierca por parte de padre, Díaz por parte de madre. Eduardo y Marta son padres de 5. Churumbeles, madre de mía. 5 hijos que estudian en el Colegio Público Pi y Margal, ubicado en la Plaza del 2 de Mayo, en el barrio de Malasaña. Bueno, algunos de ellos, porque este cole es de primaria, y ellos tienen aquí a los muchachos que van entre los 3 añitos y los 12.
¡Madre mía!
Algunos están ya en el instituto. Por si fuera poco, ¿vale? Resulta que son también los dos médicos internistas, trabajando a más no poder durante esta crisis del coronavirus en dos importantes hospitales madrileños, el Hospital de la Paz y el Hospital Infanta Sofía.
Es que no puede ser. No pueden existir familias así, que les dé tiempo a todo.
La verdad que sí, existen. A ver las ailas. Y por eso otros somos imperfectos, para que los perfectos brillen más.
Bueno, pues vamos a saludar ya a la familia Malmierca Díaz. Eduardo Malmierca, muy buenos días.
Muy buenos días, hola, ¿qué tal?
Bienvenido.
Muy buena.
Bueno, creo que está también al otro lado del teléfono Marta Díaz, que es la otra parte de la pareja. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, Eli y Belén, ¿qué tal, cómo estáis?
Bueno, pues encantados de conoceros. Nos ha gustado muchísimo ese trabajo que habéis estado haciendo en familia durante estas semanas del confinamiento. Eduardo, a ver, cuéntame un poco cómo es vuestra vida, porque nos decía Belén que sois los dos médicos internistas, tú en el Hospital Infanta Sofía, Marta en el Hospital de la Paz, con lo cual suponemos que habéis tenido muchísimo trabajo en estas últimas semanas. ¿Cómo se organiza, Eduardo, una familia con dos personas trabajando y con los cinco hijos en casa?
Pues, bueno, con muchas complicaciones, pero todo es posible. Hemos tenido suerte, que hemos tenido cierta flexibilidad para contrapear los turnos. Sobre todo Marta ha estado durante tiempo trabajando de tarde o de noche, yo sobre todo de mañana, de manera que los niños no se quedaban solos, porque otro gran problema es que, como nosotros podíamos llevar el virus a casa, los abuelos no podían hacer el apoyo que muchas otras veces sí que nos han hecho. Y que incluso una cuidadora, una persona que solía venir a casa, pues dejó de poder venir. Entonces, pues ha sido complicado, pero posible. Y ahí nos hemos apañado, la verdad. Las niñas han colaborado muy bien, el confinamiento lo han llevado muy bien, y ha sido complejo, porque hemos tenido que trabajar muchos turnos. Cuando estábamos en casa teníamos que estudiar porque todo esto era nuevo y sigue saliendo todo el rato papers. Somos internistas, pero es que además nos dedicamos fundamentalmente a enfermedades infecciosas.
Ah, allá.
Entonces hemos estado, sí. Entonces, pues hemos tenido que estudiar, hacer protocolos, reuniones y sí, seguimos igual, aunque es verdad que ahora está todo mucho más organizado. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a los niños.
¿Vale? Claro.
Hemos tenido que hacer todo un plan para que sigan con las clases virtuales. La verdad es que los profesores han dado la talla 100%, han estado organizando el trabajo, haciendo las teleconferencias y bueno, y en lo que se puede, pues dedicarnos un poco al arte, a la música, a que hagan otras cosas los niños, más allá de pasar el rato.
Marta, nos decía Belén que vuestros cinco hijos son pequeños, porque tienen edades comprendidas entre los 12 y los 3 años. Preséntanoslos, ¿cómo se llaman y qué edades tienen cada uno?
Venga, pasamos lista.
Venga, mira, la pequeña se llama Elvira, tiene 3 años, este es su primer año de escolarización. Luego está Elio, que acaba de cumplir 6 años, Gala, que acaba de cumplir 8, Gadea, que tiene 10, y Candela, que tiene 12, que es la única que está en el instituto. El resto están todos en el colegio Primargal, que es un colegio pequeñito, público, que está en la Plaza del 2 de Mayo, en el centro de Madrid.
Y precisamente de ese cole y de una profe que se llama Rosa es donde han salido todas estas propuestas, que en este caso correspondían como deberes, diríamos, del chico de la familia, de Elio, que es el que tiene 6 años y el que va a clase con Rosa, que yo creo que es el que más os ha revolucionado y os habéis venido arriba con todas las propuestas musicales.
Sí, la verdad es que tenemos una grandísima suerte de contar en el colegio, en un colegio que es pequeño y que tiene muy pocos recursos, con gente magníficamente motivada. Vamos, nos quedarían muchos en el tintero, desde luego Rosa la cabeza, pero también Alba, Mario, Ñez, Alfonso, Marina, bueno, y un montón de gente más, que a pesar de estar muchos de ellos en condiciones laborales no muy buenas, algunos de ellos ni siquiera saben si el año que viene van a estar en el colegio, han dado el callo poniendo actividades diarias, haciendo actividades de refuerzo, proporcionándonos recursos educativos para que los niños estén pues motivados y entretenidos. Y bueno, la verdad es que más que una obligación lo vemos como una suerte, ¿no? Y una oportunidad de poder hacer cosas divertidas y compartir este momento tan raro, ¿no? De la vida que nos ha tocado vivir pues con los niños, ¿no?
En el Chotis hubo alguien que se os coló al final que dijo, pero si estaba haciendo playback, alguien no cantó.
Bueno, la verdad es que, bueno, nos costó grabarlo un poco, porque, bueno, imagínate, cuando uno no se salía corriendo por un lado, otro, pero bueno, la verdad es que el objetivo no era tanto el chote, sino pasar un rato juntos, pues nos llevó un rato pensar las rimas, es una manera indirecta también, ¿no?, de hacer una actividad lúdica, pero a la vez, bueno, pues eso, buscar rimas, hacer, contar las sílabas de cada palabra, ver cuánto, o sea, que bueno, que también tiene su parte educativa, ¿no?, en el fondo. La verdad es que si quieres, puedes, cualquier actividad la puedes convertir pues en algo educativo también. Y bueno, un momento muy divertido para que toda la familia, con las edades tan dispares que tenemos entre todos, ¿no?, pues todo el mundo pueda colaborar en la medida de su edad, ¿no?
Pues fíjate, Marta, casi
sí,
me has
vamos a desenmascarar.
Sí,
al
venga,
al
sí, 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 Eduardo me ha pillado, yo lo quería.
Fue Elio.
¡Ah, pues encima.
Precisamente fue el que no cantó, solo hacía playback, y entonces Candela, que es la niña mayor, lo desenmascaró al final.
Elio, me parece.
Lo acusamos fatal. Públicamente.
Me parece bien la acusación porque además eran los deberes de Elio. Perdona.
O sea, que era el que tenía que hacer los deberes, hizo playback directamente. Oye, que le iba a preguntar, Eduardo, que te iba a preguntar yo, aunque creo que ya me ha contestado Marta, que quién había sido letrista de estas composiciones que habéis hecho, pero dice Marta que ha sido un poco entre todos, ¿no?
Ha sido entre todos, sí. Utilizamos un chotis que de un grupo evanescente que duró poco, que se llamaba Los Lamentables.
Con ese nombre,
Marta y yo,
claro.
Cuando Marta y yo todavía no teníamos niños, íbamos mucho a un bar.
Sí.
Y este bar era donde residía el grupo. El dueño del bar era un poco el alma del grupo, con una serie de amigos, y hacían canciones muy divertidas. Algunas sonaron en la radio y tuvieron cierta fama, aunque luego pues el grupo quedó perdido y yo creo que no ha seguido trabajando. Y hicieron un chotis y sí, que nos gustaba mucho, y un poco utilizamos la música de Chotis y le pusimos la letra, que eso sí que fue entre todos, la verdad. Nos reunimos toda la familia y cada uno pues puso lo que fue pensando.
La verdad es que esto queda bien. Ya que has abierto un poco la veda, Eduardo, yo tengo que preguntar, o sea, has hablado de el bar al que ibais, cuando todavía no estaban todos estos muchachitos formando parte de vuestra familia, los dos médicos, no sé si de la misma edad o no, lo digo por a donde
más
yo quiero llegar.
Sí.
Vale, más o menos.
De la misma edad, sí.
Por a donde yo quiero llegar, ¿os conocisteis en la facultad?
No, nos conocimos ya en el hospital.
Ah.
Trabajando, sí, haciendo la residencia. Nos conocimos.
Marta, ¿desde el primer momento pensasteis en tener familia numerosa?
Nunca, jamás. Esto se nos ha ido de las manos, de hecho. Siempre lo decimos.
Perdona, Marta, ¿se nos ha ido o se nos sigue yendo? Porque no sé si hay intención de seguir ampliando.
No, nunca más. Ya creo que hemos cumplido ya con todo.
La humanidad, sí.
De hecho, yo podría decir, hablo por mí misma, Eduardo es más niñero, pero es que a mí no me gustan ni siquiera los niños, me gustan los míos. No sé en qué momento hemos acabado en esta circunstancia. No, nunca jamás nos habíamos planteado esto. ¿Qué va?
Menos mal que has dicho me gustan los míos.
Sí, los míos.
Tengo que decir...
Sí, hombre, ya les hemos cogido cariño ya, sí.
Que tanto Marta como yo fuimos a la clase de planificación familiar y métodos anticonceptivos.
¡Madre mía! ¡Qué fracaso de clase!
Quiero decir que ninguno ha sido un accidente. Que sabíamos cómo no tener hijos, lo sabíamos perfectamente. No ha sido un accidente, y lo que no sé es en qué. Hemos debido tener varios momentos de enajenación mental en los que nos hemos ido olvidando de lo que era y hemos dicho, venga, otro. Y nos hemos arrepentido muchas veces.
De momento paran. Estas cosas no. En fin, nunca se sabe.
Claro, no podíamos decir que es que estabais buscando al niño, porque claro, después de Elio vino Elvira. Lo de buscar el niño no era una cosa que iba con vosotros.
Nos ha parecido que esto de querer tener un niño. Nosotros queríamos tener un hijo, nos daba igual que fuera un niño o una niña, nos daba absolutamente igual. Vino el niño, fenomenal, le da su punto a la familia, la verdad. Está un poco desorientado también el pobre con tanta niña, imagínate.
Menos mal que tiene Eduardo ahí, por lo menos son dos, haciendo piña.
Pero bueno, ha pasado tiempo diciendo que es un princeso, bueno, está un poco desubicado el pobre con tanta niña. Pero bueno, le da un punto diferente pues un poco a la organización de la familia, y es muy divertido, la verdad.
Yo me imagino que, hombre, además del caos, obviamente, que eso se ha tenido que montar un poquito en casa con este confinamiento, con todos los niños en casa, con vosotros trabajando en hospitales, lo recordamos, uno en turno de mañana, en el caso de Eduardo, Marta, tarde-noche, para poder compaginar con todos los deberes. A pesar de eso, me imagino que después de todo lo que habéis debido ver en esos hospitales, llegar a casa y de repente encontrarse con la frescura de estos niños ha debido daros la vida.
Sí, la verdad es que ha sido en ese sentido un poco una terapia también para nosotros, ¿no? Una puesta de los pies en el suelo, podríamos decir, ¿no? Después de... Han sido jornadas durísimas, muy duras, no solo desde el punto de vista del trabajo físico, que, bueno, muchas horas trabajando seguidas sin dormir, pues es físicamente cansado, sino también muy duras desde el punto de vista emocional. Hemos visto fallecer muchísima gente, ha habido que acompañar en el duelo a muchas familias, ha sido muy difícil. Pero luego llegar a casa y bueno, y decir, mira, me tengo que quitar esta carga que traigo porque aquí hay 5 niños que tienen que seguir con su infancia, tienen que estar contentos, tienen que ser felices. Y bueno, pues también nos ha servido un poco como terapia para desconectar de todo eso y bueno, poder disfrutar de esta, bueno, de esta parte rara, ¿no?, de la vida que estamos viviendo. Pero bueno, la vida sigue, ¿no?
Es así, claro. Eduardo, el problema es que habéis creado un monstruo. Quiero decir que ahora ya tenéis que seguir, ahora ya no podéis parar. Tenéis que estar constantemente inventando canciones. En estos momentos ya empezamos a cambiar, seguramente vamos a cambiar de fase, esperemos, en la Comunidad de Madrid. Habrá que ir incorporando nueva temática.
La desescalada.
Claro, exactamente.
Queremos, ¿no?, canción por fase.
La canción, bueno, del verano nosotros... tenemos que hacer, yo creo, nos toca ahora.
Pues yo creo que sí, ¿eh?
Nosotros actuamos por encargo, así ¿sí? que somos mercenarios.
Oye, vale, vale.
Adelante.
Pues, oye, queda oficialmente encargada a la familia Malmierca Díaz que nos haga la canción del verano, que sea una cosa un poquito optimista para levantarnos a todos la moral y que podamos radiar aquí día sí y día también a lo largo de todo el verano, ¿vale?
Fenomenal.
Muy bien.
¿Os comprometéis?
Sí,
no.
Que se comprometa Helio, que no sirve, no va a servir un solo para Helio, por favor, para que podamos escucharle la voz y que no haga playback.
Muy bien.
Fenomenal.
Queda esto.
A mí me ha encantado, porque Eduardo se ha venido arriba, pero Marta, ha habido un momento que ha dicho, pero ¿qué está diciendo este hombre? Por favor, no nos queda otra nada más que ponernos ahora a inventar otra canción.
Perdona, Eduardo se ha venido arriba varias veces a lo largo de esta entrevista, porque cuando yo he dicho nunca se sabe lo de aumentar la familia, él ha apuntillado nunca se sabe.
Sí,
también.
Pero Marta ha dicho hasta aquí chimpún, y además ha dicho chimpún.
Chimpún, sí, sí.
Bueno, que esto es como punto y final, bueno, total.
No, lo que pasa es que luego ve un bebé en la televisión o ve un bebé de una amiga y empieza a pensar cosas y a decir cosas, claro, es que aquí lo tiene claro, pero luego
y tú que eres un hombre fácil de convencer, pues claro, no. Estoy deduciendo,
fácil en general de convencer, de comer, de vivir, de beber. En un momento dado soy fácil de todo.
Eduardo, Marta, que nos ha encantado conoceros, que nos ha encantado conocer a vuestra familia, que tenemos un compromiso, ya quedáis encargados de esa canción del verano, no nos podéis fallar ni a este equipo ni a todos los oyentes, así que ahí lo dejo, ¿eh?
Nada, contad con nosotros. Algo haremos.
Un beso a los 5 pequeños. Muchísimas gracias. Marta, Eduardo, familia Malmierca Díaz. Todo un ejemplo, de verdad. Hasta luego. Un beso enorme.
Oye, y que nos quedamos con Galea, que es una auténtica artista. Ah, no, perdón. Que estaba yo pensando que estábamos con... Ah, estamos con el rap. Es que Gadea también se había marcado un recitado. Y
¿qué me
todo.
Dices?
Sí, Gadea también es una poeta. Pero nos quedamos con el rap, que están todos juntos.
Venga, perfecto.
¿Vale? Aquí
pues
canta
nada.
Hasta Helio.
Como los vamos a retomar ya como colaboradores de este programa, ¿sí?, les vamos a ir encargando canciones. Claro.
Me encanta.
Con diferente temática.
Sí.
Ah, nos pueden hacer una canción al mes. Vamos, les estoy metiendo en un lío
atroz.
Que no
menos
sé quién me manda.
Ya no están ahí para defenderse, podemos decir lo que quieran.
Vale, perfecto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. ¿Cómo le habrá ido a Clara Esteban a primera hora de la mañana? La dejábamos yendo a su centro de salud a someterse a las pruebas de la COVID-19. Ella tenía que hacerlo por razones que nos ha explicado a primera hora. Empezó con algún síntoma un poquito preocupante, un poquito de dolor de garganta, un poquito de cansancio, no se encontraba bien. Le han mandado a hacerse las pruebas y hemos decidido hacer un seguimiento para que nos cuente cómo se realizan esas pruebas, qué pasos hay que seguir. Y es lo que nos preguntamos ahora. Clara Esteban, muy buenos días. No sé si has terminado de hacerte la prueba. ¿Cómo ha ido todo?
Hola de nuevo, Eli. Bueno, pues ya está. Ya me han tomado esas muestras para una PCR, que efectivamente es la prueba que me van a hacer. Es una PCR. Y esas muestras me las han tomado del fondo de la garganta, con una de estas torundas, ese palito con una esponjita al final, que me han metido en la garganta, han raspado tres veces y con eso pues han sacado la muestra que se va a analizar para el test. Y bueno, pues ha sido muy rapidito, la verdad. No es agradable, como os podéis imaginar, pero ha sido súper rápido y además, pues como siempre, el personal del centro de salud, pues tan cuidadoso, tan profesional y bueno, pues haciendo las cosas tan fáciles. También me han medido la saturación de oxígeno con uno de esos aparatitos que me comentaba la enfermera que me ha atendido, que se están vendiendo muchísimo en las farmacias y además a precios muy elevados. Y me comentaba que no es necesario que tengamos uno de estos aparatos en casa, que son aparatos que están muy bien pues para personas que tienen dificultades respiratorias, que son enfermos crónicos, que sí que lo pueden necesitar y que está pensado para ellos, pero que se ha disparado la venta de estos aparatitos para un público que realmente pues no lo necesita en principio, que para eso ya están los centros de salud y los profesionales de la salud para medirnos la saturación de oxígeno si lo necesitamos. He visto el centro de salud pues con un aspecto muy diferente al habitual, con muy poca gente, muy pocos pacientes en todas las salas, un lugar que habitualmente pues tiene bastante afluencia de personas y estaba pues prácticamente vacío. Hemos entrado muy poquito a poco, había unos biombos que separaban las zonas, zona COVID, zona de otras consultas, y nos ha recibido pues una persona del centro de salud con una botella de hidrogel para que nos limpiásemos las manos. En todo momento todo el mundo, tanto personal sanitario como pacientes, lógicamente con sus mascarillas puestas, y hemos esperado aproximadamente pues una hora para una prueba que ha sido muy rápida, porque yo no he estado más de 5 minutos en la consulta, en el interior de la consulta, y sin embargo pues hemos esperado bastante tiempo en una sala de espera en la que, en el momento en el que más gente había, éramos unas 8 personas, y en el que las sillas, 2 de cada 3 estaban precintadas para garantizar la distancia social, es decir, que era imposible sentarse unos junto a otros porque, pues eso, 2/3 de las sillas estaban directamente precintadas. Así que bueno, ahora lo que queda es esperar los resultados de esa prueba, una prueba que me han confirmado además que se está haciendo de manera mucho más intensa esta semana, pues esa es la orden, esa es la dinámica que se está siguiendo ahora mismo en los centros de salud, el de hacer muchas más pruebas que, por ejemplo, la semana pasada, que es una muy buena noticia. Y que tardarán estos resultados pues entre 24 y 48 horas, así que ahora solo me queda esperar la llamada de mi doctora y os seguiré informando de todo esto. Un abrazo para todo el equipo y también pues para todos los que nos escuchan.
Pues nada, Clarita, muchísima suerte, que te esperamos aquí, como siempre. Oye, en este equipo estamos todos muy unidos y nos recibimos todos con besos y abrazos, aunque en este caso lo tengamos que hacer, pues, por ejemplo, como estamos Carmen Martín Tejeda y yo, a 2 metros de distancia. Muy buenas de nuevo.
Besos. ¡Mua, mua! ¡Mua, mua!
Tus besos te los quedas tú con la mascarilla. Te rebotan en la mascarilla, ¡mua, y van, ¡mua, para adentro otra vez! Pero bueno, que besos a Clara, a ver cómo van esas pruebas. Sí. Vamos a compartirlas con nuestros oyentes, como estamos compartiendo nuestra encuesta de la cuenta de Twitter.
Eso es. Hoy preguntamos, bueno, pues en relación con esa vacuna, la vacuna del SARS-CoV-19, que ya se ha aprobado, ayer se hizo el anuncio, por primera vez se ha aprobado en humanos, ha sido en Estados Unidos, ha sido un laboratorio que dirige el español Juan Andrés, cuidado, el talento español, por todas partes del mundo repartido, pero ahí está. Y que tiene prometedores resultados. Ha sido, además, desde el primer momento, los investigadores han contado que desde el primer momento ha reaccionado bien, ha sido un éxito la vacuna, y que además, de momento, no se han contemplado, no han observado efectos secundarios. Se ha probado solamente en 45 individuos, pero bueno, pues está ahí. De hecho, todavía no se les está dando ahora la segunda dosis. Que la vacuna, fíjate, el nombre que tiene, vamos a aprendérnosla, aunque mRNA 1273.
Bueno, bien.
A ver, yo de ahí lo que entiendo es RNA nada más, el ácido ribonucleico este que dábamos en la EGB, que me imagino que es porque el virus está basado en RNA.
Exactamente.
No tiene ADN como nosotros. Bueno, digamos, el caso es que así se llama. Se llame como se llama, la polémica está servida. La vacuna estará servida a finales de año, ya se empezará a repartir en Estados Unidos, se espera en el mercado internacional en enero, a partir de enero, cuidado, hay muchos laboratorios en todo el mundo ahora mismo trabajando en vacunas, no es la única vacuna en la que se está trabajando, es la primera que de momento ha dado un resultado, pero hay otros laboratorios que están también trabajando para vacunas. No sabemos.
Hemos hablado de esto en el programa, de las diferentes vías que se están siguiendo para conseguir esa vacuna cuanto antes, pero es verdad que la urgencia hace que no se estén observando los plazos que habitualmente se utilizan desde que se empieza a investigar una vacuna hasta que se pone en el mercado.
Exacto.
Esto va muchísimo más rápido. Si sale finalmente al mercado, como nos dices, Carmen, a finales de año en Estados Unidos y a primeros de año en el resto del mundo, bueno, pues habrá cosas que todavía desconocemos. Por ejemplo, si tiene efectos secundarios, si tiene algún tipo de reacción.
Exacto.
Bueno, pues hay mucha incertidumbre sobre esto.
Exacto. El plazo medio para que salga una vacuna son 2 o 3 años.
Ya.
Y en esta vacuna se ha empezado a trabajar en enero. De hecho, fíjate, la primera prueba se hizo, al primer paciente, al primer voluntario se le inyectó el 16 de marzo, la primera dosis.
Fíjate.
O sea, ya en marzo se estaba haciendo, en enero ya se estaba trabajando en esta vacuna. Hombre, ha sido muy rápido.
Pues
desde enero hasta aquí.
2 meses. En 2 meses desde que se probó el primer paciente, vamos.
Y desde que han empezado a investigar en enero hasta final de año, pues va a ser un año escaso que va a estar esto circulando. Entonces, hay polémica, hay debate, bueno, pues como en todo, porque para eso está el ser humano, hecho básicamente para debatir y rebatir.
Exacto.
Nosotros hemos preguntado a nuestros oyentes si ellos se pondrían esta vacuna, la vacuna COVID-19, la vacuna contra el SARS-CoV-19. Uh-huh. ¿Y qué han contestado? Pues mira, número redondo de esos que me gustan,
¿sí?
70-30, ¿vale? Porcentaje tenemos 70-30. ¿A qué corresponde el 70?
Pues no lo sé.
Pues el 70 corresponde al sí.
Sí, o sea, el 70% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta sí están dispuestos a ponerse la vacuna en cuanto aparezca.
Eso
y
es.
Hay un 30% que tiene su reparillo,
¿no?
Hay
un 30% que dice... Que bueno, que casi mejor esperan un poquito.
Uh-huh.
Que casi mejor. Hombre, vamos a ver. Vamos a leer, fíjate, que hay una de las respuestas que nos han puesto. Uh-huh. Amargo, dulce y salado, mira qué nombre sí. más bonito tiene. Nos sí. dice que, hombre, una vacuna siempre va a ser evidentemente beneficiosa, ¿vale? Uh-huh. Porque es lo que hace que nuestras defensas prueben sus armas hasta que den con la adecuada para distribuir el virus. Que él sí.
Entiendo que es votado que sí, sí efectivamente.
Que
bueno, cada uno tiene sus razones y opinar es un ejercicio sanísimo. Hoy queríamos que lo hicierais a través de esta encuesta. ¿Os pondríais la vacuna del contra el COVID, la COVID-19 a primeros de enero si es que sale? 70% de nuestros oyentes dice que sí. Hay un 30% que dice que no. Pues mañana otra encuesta.
De momento solo decir que no sabemos todavía qué dosis van a salir al mercado. De momento a los voluntarios se les está dando 3 dosis. O sea, 2 dosis por cada sujeto.
Uh-huh.
2 dosis. En algunos casos han probado 3. No sabemos cuántos pinchazos habrá que dar.
Bueno, lo del pinchazo es lo de menos en este caso. Hay cosas bastante peores. Muchas gracias, Carmen.
Hasta
mañana. Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido. Yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Después de toda caída, toca levantarse y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Suenan los violines y eso quiere decir que llegan a Grau con sus libros por un tubo en una sección muy aclamada en estos tiempos de confinamiento, porque donde esté un buen libro, oye, hay muchos malos ratitos que se pasan de la mejor manera. Es una sección semanal a la que contribuye la Casa del Libro y más concretamente su tienda de Gran Vía 29. Ana Grau, muy buenos días.
Hola Eli, muy buenos días. ¿Cómo vas? Uh-huh.
Pues encantada de que nos vayas a recomendar hoy un libro que no es nuevo, pero que yo creo que es muy conveniente recuperar estos días.
Muy conveniente. recomendar, bueno, quiero recomendaros un libro que quiere ser un homenaje a una persona muy principal de la historia reciente y no tan reciente de este país que acaba de dejarnos. Me refiero a Julio Anguita. Incluso en tiempos de pandemia, de calamidad colectiva, su pérdida el pasado 16 de mayo se ha notado mucho, ha recorrido como un tremendo escalofrío el espinazo de toda España y, bueno, ha dado lugar a algo cada vez más raro y más insólito de ver, Eli, que es que la España de derechas, la de izquierdas, la de medio pensionistas, rojos, azules, amarillos a rayas y a topos, fucsias, si es que los hay, se han quedado todos igual de mudos, helados y contritos. Han brotado elogios de debajo de las piedras para un ser humano y político cuya dimensión extraordinaria queda fuera de toda duda y que se va a echar.
Ana, parece que tenemos algún problema con la conexión en tiempos del coronavirus. Ya sabemos que tenemos que entrar cada uno desde un lugar diferente. No podemos tener a Ana Grau aquí con nosotros en el estudio. Y de vez en cuando, pues las conexiones que son muy suyas, pues hacen cosas como esta. Así que vamos a intentar recuperar esa comunicación con Ana Grau, que nos va a recomendar efectivamente un libro que no está escrito por Julio Anguita, pero que sí habla de Julio Anguita. No es un libro nuevo, es un libro que ya se publicó hace unos cuantos años, que recoge las memorias de este político que pertenecía, es verdad, a una raza muy diferente a la de los políticos de ahora. Esto hay que decirlo, fue un hombre con el que uno podía coincidir o no en sus ideas, pero desde luego fue coherente en lo que decía, en lo que hacía. Y muy importante, en la manera en que lo hacía. Ana, creo que te hemos recuperado. ¿Ana?
Puedo estar.
Ahora.
Más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo en lo que dices, porque es verdad, es un caso de estos insólitos en que todo el mundo, o sea, aunque esté en las antípodas de su ideología, le reconoce. Y yo creo que es la estima hacia Julio Anguita y sus posiciones, unas más acertadas que otras, pero siempre coherentes, va ganando con el tiempo. De él se pueden recordar muchas cosas, su estatura mítica como alcalde de Córdoba, como secretario general del Partido Comunista de España, como fundador y primer líder de Izquierda Unida, una aventura política que ha sido una especie de rompeolas de las grandezas y miserias de este país. Pero bueno, también hay quien elige recordar la gallardía con que renunció a todos sus posibles privilegios de exparlamentario, porque dijo textualmente que para vivir de mayor en la misma calle de Córdoba donde había vivido de niño le bastaba con su pensión de maestro, su ordenador y su coche Seat. Ahí lo deja. Otros han preferido recordar sus trifulcas con Carrillo, también con Nicolás Sartorius, su famosa pinza con Aznar al PSOE de Felipe González, que siempre ha negado que fuera tal pinza, su oposición dramática y radical al Tratado de Maastricht, e incluso ha quedado grabada a fuego la leyenda, la maldición que lanzó sobre todas las guerras, las canallas que la provocan, cuando supo de la muerte de su hijo, el periodista Julio Anguita Parrado, en Irak. Bueno, cuando alguien tiene tanto carisma como Julio Anguita, es fácil dejarse llevar por la emoción y ya está. Pero él, que era un hombre amante de explicar y de razonar muy bien las cosas, era muy maestro, era un maestro de político, le gustaba hablar serenamente y no pegando gritos ni golpes de efecto. Entonces yo creo que le había gustado que honráramos su memoria profundizando en ella seriamente, no en plan atolondrado, tontolaba y de calentón. Por eso, de todos los libros que dejó escritos o medio escritos, me he inclinado por este, que es Atraco a la memoria, un recorrido histórico por la vida política de Julio Anguita. Es un libro no escrito personalmente por Anguita, sino por el historiador Juan Andrade, que se sentó a hablar con él horas y horas, que le exprimió conversaciones que son puro oro histórico molido. La verdad es que como periodista ahora envidia él. Y además tiene la paciencia de irlo explicando todo al pie de la letra en detalle, poniéndolo todo tan clarito y también puesto en su contexto que hasta el más despistado, los millennials de hoy, con perdón, sería capaz de hacerse la idea, de entender que en este país ha habido gente muy grande haciendo política y casi casi que haciendo historia desde que se levantaba hasta que se acostaba. Tú supongo que le habrás entrevistado, le habrás seguido miles de veces.
Fíjate, Ana, yo que sí, efectivamente le he entrevistado un montón de de veces, como me imagino que habrás hecho tú. Yo siempre recuerdo una anécdota con Julio Anguita cuando yo hacía un programa de televisión en Telemadrid, que era de entrevistas a políticos. Yo me lo traje de Córdoba en alguna ocasión, y la primera vez que le llamé para ver si se venía desde Córdoba a Madrid, evidentemente tenía que venir el día anterior, porque era un programa que hacíamos a primera hora de la mañana y no podía venir en el día, y entonces cuando traíamos invitados de fuera, bueno, pues se les cogía un hotel para que pasasen la noche, vale, y al día siguiente vinieran al programa fresquito. Y yo me acuerdo que la primera vez que hablé con él, le dije, bueno, Julio, te hemos cogido billete y te hemos cogido un hotel. Y me dijo, perdona, a mí me da igual, yo no quiero un hotel, yo con tener un catre y una ducha me vale. Y entonces me hizo muchísima gracia lo del catre y la ducha. Pero es que era verdad, o sea, quiero decir, cuando yo decía hace un momento que era una persona con la que se puede estar de acuerdo o no, pero que era coherente, no solamente en lo que decía, sino en lo que hacía, cómo lo hacía y cómo vivía, es que era verdad. Él no quería uno. Bueno, yo he tenido invitados de todo, ¿eh? Desde el que te pedía billete de primera y hotel de 5 estrellas. Sí. No vamos a decir nombres, pero vamos, algunos, sorprendería mucho. En el caso de Julio Anguita, no. Quiero decir, él vivía exactamente igual que como pensaba, y él quería venirse en el billete más barato y en el hotel más barato con tal de que tuviera un catre y una ducha. Oye, él era feliz, y eso dice mucho de la persona.
Sí, la verdad que sí, porque precisamente hoy no se eleva, y que conste que además que esto, cuidado, por ejemplo, este libro que recomendamos lo publica la editorial ACAL a finales de 2015, creo que eso no es casual, creo que lo hicieron coincidir con la emergencia del 15M, que produce una metamorfosis en la izquierda de este país. Y bueno, la verdad es que te debo decir, Eli, que he leído este libro estos días, con toda la que está cayendo en España, que evidentemente ni se sabía, o sea, él no lo podía prever, pero el libro envejece bien como el vino, y muchas de las cosas que allí cuentan y las reflexiones que allí se hacen no han perdido vigencia. Y esto que tú estás contando, esta austeridad de los políticos, que yo creo que de esta crisis todos tendremos que salir más austeros, pero más austeros de verdad. O sea, poniendo más en valor lo que vale un peine, y diciendo, bueno, que está muy bien exigir a nuestros políticos que administren mejor nuestros impuestos, etcétera, pero nosotros también luego lo que no podemos es vivir como un pachá. O sea, tenemos que aprender a compartir, tendremos a lo mejor que priorizar lo más importante, y en ese aspecto pues yo creo que Julio Anguita era ejemplar, y bueno, yo ya te digo, yo no suelo recomendar libros de política ni de políticos, no porque me dé vergüenza, sino que su inmensa mayoría parecen escritos, y perdón, por y para tontos.
Sí.
Son estos libros muy malos, ejercicios de propaganda volandera o de autojustificación sin ningún interés, y este en cambio es un libro grande, es un libro humano, es un libro duradero, que cualquier persona sea honesta, leerá con interés, sea cual sea su ideología, y ojo, es un libro que lo tenéis en internet, en Amazon, en versión Kindle, pero aún así, que las librerías ya han abierto, incluso las bibliotecas, o sea, que dejaos de excusas, ir a buscar libros, ir a comprar libros y leeros, los malditos, que ahora ya la excusa de que no tengo, no me lo puedo comprar, ya no está ahí, ya no existe.
Bueno, pues añadimos a nuestra lista de libros muy recomendables este Atraco a la Memoria, un recorrido histórico por la vida política de Julio Anguita, escrita por Juan Andrade y publicada por ACAL.
Por acá, exactamente.
Perfecto, pues me ha gustado mucho tu sugerencia, Ana.
Claro que sí, y a mí lo de esto que has contado, lo del catre de la ducha.
El catre y la ducha.
Es toda una declaración de principios.
Desde luego que sí. Ana Grau, que la semana que viene más.
Un besazo.
Te dejamos en tu tubo. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues que nadie se preocupe, que la semana que viene vuelve Ana Grau con estos libros por un tubo a los que contribuye la Casa del Libro, y en especial su librería de Gran Vía 29, que, como nos recordaba Ana, ya está abierta como otras librerías.
Han pasado ya 3 meses desde que el frío muerde. Sé que ya no hay vuelta atrás. Todos mis fantasmas vuelven. Me escondí tras el volcán. Y es lo que más te duele. Ya da igual, ya da igual.
Bueno, pues antes de despedirnos por hoy, queremos acabar el programa con la música de Pablo Moreno, que es un joven cantante de Puerto Llano, madrileño ya de adopción, con el que están muy familiarizados los televidentes de Telemadrid, y que suena así de bien. La canción se llama Tres meses y se suma a la lista de temas de este artista al que queremos mucho en esta casa. Pablo Moreno, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues encantada de escucharte en tus dos versiones, la de cantante y la de persona humana. Si me permites. Oye, la canción está gustando muchísimo.
La verdad es que estamos súper contentos por cómo están funcionando. Uh-huh. Yo creo que al fin y al cabo, cuando haces algo que es de verdad y es honesto, la gente lo percibe, ¿no? Y ya se ha sido.
Bueno, creo que te ha costado un poquito, ¿no?, componerla también, porque estabas viviendo un momento personal pues también complicado.
Sí, yo creo que siempre cuando creas algo y, como tú dices, es algo muy personal y es algo que has sufrido, pues cuando tienes que, digamos, soltarlo, hay un proceso que es complicado. Pero después, cuando sale todo y te das cuenta que era algo que tenías dentro, pues te quedas como muy a gusto, ¿no? Es como que has soltado algo que era muy importante para ti y que se ha convertido en una canción que hoy en día pues está dando muchas alegrías.
Bueno, a ti te conocimos, Pablo, a través de Telemadrid, porque eres el chico este que cada vez tocaba en un lugar diferente de nuestra comunidad y había que adivinar un poco dónde estabas. ¿Qué tal ha sido esa experiencia?
La verdad es que sobre todo fue muy divertida. Pues como tú dices, estaba cada día en un pueblo diferente y tuve también la opción, pues bueno, la oportunidad de aprender un poco, ¿no?, acerca de la televisión y de grabar y estar delante de la cámara. La verdad es que me lo pasé súper bien y guardo muchas personas de esa época.
Bueno, hay que decir que esa colaboración, por si alguien no lo sabe, nació en forma de flechazo. Nuestros compañeros de Buenos Días de Telemadrid, de nuestra versión en televisión, te vieron en el metro. Te hicieron en directo una propuesta que era una sorpresa para ti, y vamos a recordar ese momento en el que estaba siendo entrevistado por Dani Mateos y pasó esto.
Tenemos una sorpresa para ti, ¿vale? Has gustado mucho al programa y queremos que formes parte de la banda sonora del Buenos Días. Te vamos a proponer participar con nosotros en un concurso. El programa quiere contratarte, ¿vale? El programa consiste en que vas a ir por pueblos cantando y el público, la audiencia, va a tener que adivinar dónde estás. ¿Te apetece? ¿Trato hecho?
Hombre, claro que sí, me hace muchísima ilusión.
¿Sí? Pues venga, trato hecho.
Bueno, pues en lugar de dónde está Wally, pues nada, dónde
ya
está,
saben,
Pablo.
A partir de mañana se lo pueden encontrar en cualquier plaza, en cualquier pueblo.
Bueno, Pablo, desde entonces ha pasado un ratito, ¿no? Has ido creciendo como persona. Bueno, tampoco tanto, porque tú eres jovencísimo. ¿Qué años tienes?
Mira, tengo 23 y en unas semanas cumplo 24.
Bueno, oye, tienes toda la vida por delante y una carrera muy prometedora, además, porque ya decimos que esto es tu último trabajo, pero bueno, tú ya has ganado ganaste en su día un concurso de música en Castilla-La Mancha, has compartido escenario con figuras consagradas de la música española, como Pablo Milanés, por ejemplo, en las noches del Botánico, junto a Los Secretos, a Leiva, en fin. Que eres muy joven, pero estás ya curtidito.
Sí, bueno, tengo la suerte de como tú has dicho, de que se han cruzado por mi vida personas muy generosas, sobre todo, y que me han enseñado mucho, sobre todo acerca de esta profesión, ¿no? Que lo que importa aquí es la constancia y, bueno, contar las cosas con la mayor honestidad posible. Y creo que eso es lo que he aprendido de esta gente, ¿no?, que me han nombrado.
Bueno, esto es tres meses. ¿Por qué la E de tres va al revés?
Bueno, queríamos jugar como la canción se llama Tres meses, la historia que narra tú durante esos meses. Y es verdad que el número tres, no sé por qué, pero siempre ha estado como muy presente en mi vida. De hecho, nací un 3 de junio, mi hermano se casó un 3 de marzo, mis abuelos también llegaron un 3 de junio. Es como que el número tres está muy, muy presente en mi vida y muchas cosas importantes han pasado con un 3 de por medio. Entonces quería como reflejar en esa E un 3, ¿no? Que creo que me apetecía y creo también queda bien a la hora de que la gente vea la canción y la pueda llegar a entender un poco.
Pablo, tú eres carne de escenario fundamentalmente, ¿eh? ¿Cómo estás llevando el confinamiento?
Pues la verdad es que, bueno, dentro de que está siendo un momento complicado, ya no solamente para mí, sino para toda la gente, ¿no? Y muchas personas que están viviendo momentos muy complicados, están teniendo pérdidas pues muy dolorosas. Creo que ahora nos toca esperar, nos toca pararnos y evidentemente lo echo mucho de menos, echo de menos poder juntarme con mis amigos para tocar y ir a ciudades a poder hacer música, lo que más me gusta, pero creo que bueno, que ahora hay cosas mucho más importantes que esta y ojalá cuando sea, bueno, cuando tengamos la opción, pues podamos ya estar de gira y que la gente nos pueda venir a ver, claro.
Bueno, estás presentando desde el confinamiento estos 3 meses, que me imagino, Pablo, que formará parte de un proyecto más grande. No sé si te pillamos componiendo o ya tienes compuesto, en fin, lo que me imagino que va a ser tu gran trabajo grande.
Sí, pues ya está grabado todo prácticamente y nada, con ganas de poder sacarlo. Yo creo que ahora mismo, pues como es una artista novel, creo que tenemos que llamar la atención de los medios y de la gente, pues poquito a poco, ¿no? Y también por eso han salido 3 temas y saldrá a lo mejor algún otro antes de sacar el disco. Uh-huh. Pero yo creo que para otoño, para el nuevo curso, si Dios quiere, estar ya en la calle y tendremos ya tocar y hacer conciertos y estar de gira.
Uh-huh. ¿Vas a seguir trabajando en este nuevo proyecto con Manuel Colmenero?
Sí, eso es. Sí, de hecho, creo que estamos haciendo un trabajo muy minucioso y estamos sobre todo buscando un sonido que nos represente a ambos y sobre todo que haga que las canciones crezcan, ¿no? Al fin y al cabo lo que tiene que hacer una producción es estar al servicio de la canción, ¿no? Y creo que Manuel lo ha conseguido y se entrega por completo a las buenas canciones.
Manuel, que por cierto, fue un poco como lo de Telemadrid, ¿no? Fue a verte a Libertad 8, que estabas actuando, y también flechazo al canto.
Sí, de hecho, fíjate, cosas como esta me han hecho ver que en la vida, por mucho que te propongas gustar o por mucho que te propongas conseguir grandes éxitos, digamos, entre comillas, te das cuenta que después conectas con gente cuando menos lo esperas, ¿no? Y como tú dices, como Telemadrid fue un flechazo y lo de Manuel, ¿no? Que fue un concierto en Libertad 8, que yo prácticamente tocaba cada mes en Libertad y no esperaba tampoco que él viniese al concierto ni mucho menos que decidiese y quisiera trabajar conmigo y apoyarme de la forma que lo está haciendo, ¿no?
Que vas de flechazo en flechazo, Pablo, bueno. eres un peligro. Se te ve y la gente automáticamente se enamora de ti, se enamora de tu música, se enamora de tu arte, que es un arte que no ha aparecido de la noche a la mañana, porque creo que empezaste a estudiar piano, por ejemplo, ¿con cuántos años?
Con 7 años. Ayer, de hecho, lo estaba pensando, porque me preguntaron por redes que cómo había empezado, ¿no?, a tocar y tal, y la verdad es que empecé muy chiquitito, con 7 años, y le debo todo a mi profesora Elena, que me daba clases de piano y tenía muchísima paciencia y sobre todo mucho cariño y mucha pasión. Creo que son las claves de un maestro, ¿no? Para que después los alumnos que tiene pues puedan crecer y en este caso le debo todo.
Bueno, nosotros en Telemadrid te hemos conocido con la guitarra, pero tu piano suena así de bien. Pablo, que este tema ya tiene, yo creo que un año más o menos, pero que nos sí. Viene al pelo, ¿eh? Porque la fiesta de vivir es lo que estamos todos esperando poder celebrar.
Exacto, eso tiene un año, pero estoy viendo también incluso que en las plataformas digitales como que está volviendo otra vez a conectar con la gente, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo eso es lo que buscas cuando haces una canción, que sea lo más atemporal posible y que la gente pueda volver a ella en cualquier momento de su vida. Y sí, es cierto que ahora mismo lo que más echamos de menos es, pues como dice la canción, ¿no? Abrazar y entregarnos a esto que llamamos vida, ¿no?
Bueno, la fiesta de vivir está ahí en el Spotify para todo el que la quiera recuperar. Está también la canción, la nueva, 3 meses, que tiene videoclip.
Sí, además un videoclip muy, muy casero, ¿no? Que grabé con mis padres aquí. Ajá. Yo, como te has dicho antes, vivo normalmente en Madrid.
Sí.
Pero durante la cuarentena, pues pude venir aquí a Puerto Llano para estar con mi familia y también creo que era momento de estar con los nuestros. Y bueno, pues metí a mis padres en esta movida y se animaron. Y la verdad que yo creo que ha quedado un trabajo, sobre todo, muy muy personal, ¿no? Muy, muy honesto, uh-huh, y muy cercano. Y ¿qué? Creo que la verdad es que está siendo una locura, porque yo había hecho videoclip, evidentemente, con con personas, uh-huh, que trabajan en cine y tal, y nunca había tenido un videoclip con tanta repercusión. En 5 días llevamos más de 60.000 visitas, y para mí es un número muy interesante.
¿Qué vas a tener que incorporar a tus padres a tu equipo artístico?
Eso me decía mi padre, que se iba a fichar o algo.
Mientras no te pidan un pastizal, vamos bien. No,
eso es lo bueno, que son baratos.
Pablo Moreno, que nos ha encantado hablar contigo, que sigas triunfando, que nosotros nos quedamos con tu música. Y espero tenerte en este estudio muy pronto, en cuanto acabe el confinamiento.
Ojalá prontito, y me alegro muchísimo de hablar contigo y espero que todo vaya muy bien.
Un beso muy fuerte, Pablo.
Un beso enorme. Chao.
Hasta luego. Pues con la música de Pablo Moreno, los de las 10 de Buenos Días Madrid, nos despedimos, pero solamente hasta mañana. Mañana a las 10 en punto. Aquí estaremos todos, parte del equipo teletrabajando, Clara Esteban, Nieves Ortiz, Gloria Talavera y Sergio Martín Romo, y aquí en el estudio, Belén Almonacid, Carmen Martín Tejeda, Juanjo Ceballos y Eli del Valle. Hasta mañana.